civilizó a nuestra sociedad es el bloque de derechos humanos. Por eso hoy lo convocamos al doctor Alejandro Cordido, que tiene una gran y una vasta experiencia en derechos humanos, con quien vamos a hablar, que él nos cuente qué opina, qué le dejó este debate sobre derechos humanos. Muy buenos días, doctor Alejandro Cordido, Carmen González y la directora Gloria Velázquez le saludan para Debatiendo la Actualidad. ¿Cómo está usted?
Hola, Carmen, Gloria, buen día, gracias por la invitación.
Por favor, Ale, un gusto estar hablando contigo, realmente.
Un placer para nosotros tenerte, Alejandro. Bueno, contanos un poquito, Ale, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, y todas las repercusiones que ha habido a posteriori de este debate en ese bloque tan importante para la vida de los argentinos.
Sí, vos sabés, Carmen, Gloria, creo que precisamente en el bloque vinculado a derechos humanos y a convivencia democrática, lo que se puso de relieve finalmente es que en estas elecciones lo que se está jugando es el destino democrático de nuestro país, ni más ni menos. Creo que fundamentalmente el candidato Milei, pero también la candidata Bullrich, tuvieron expresiones vinculadas a la afectación de derechos humanos que no podemos soslayar, no podemos dejar de lado, que tienen que ver, en el caso de Milei, que es el caso más grave, tiene que ver no solamente con una conducta negacionista, sino, yo diría, con una conducta que reivindica a las peores prácticas contrarias a los derechos humanos que se han dado en nuestro país, al punto tal, estamos viendo en estos días, luego del debate, esas similitudes discursivas entre lo que expresaba Massera cuando era juzgado en lo que conocemos como los juicios a la Junta, y las palabras del propio Milei, y son prácticamente el mismo discurso. Por lo tanto, tenemos la certeza de que no es una casualidad, sino que en definitiva se eligió una forma de argumentar, una forma de decir cómo es que se proyecta un gobierno que niega lo que los años más oscuros de nuestro país, que reivindica a los genocidas, que confunde, yo creo que tiene la vocación de confundir a lo que eran en ese momento los televidentes, que parte de la idea de que vuelve con esta cuestión de la teoría de los dos demonios, asumiendo que hubo una guerra, pero más grave aún, incluso se atreve a mencionar a los hechos sucedidos en la década del 70, como si el genocidio hubiese sido cometido por diferentes sectores de nuestra sociedad, es decir, por quienes usurparon el poder del Estado y por quienes realizaron alguna resistencia, cometiendo no delitos del Código Penal, ¿no? Pero digo, al extremo llega que se refiere también incluso a la idea del genocidio, ¿no? Y sabemos nosotros, y no solo el genocidio, perdón, sino de lesa humanidad, porque sí. Concretamente lo que mencionó Milei fue que se habían cometido delitos de lesa humanidad también por civiles en este caso. Y sabe muy bien el candidato Milei, porque quien está ideológicamente sosteniendo ese espacio, sin dudas, es su candidata vicepresidenta, que es Villarroel, y por lo tanto conocen muy bien la historia de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, de cuándo estamos en presencia de una guerra, y fundamentalmente conocen lo que ocurrió en el juzgamiento a los nazis en el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg.
Exactamente, allá, justo de eso te quería hablar, Ale. En estos días uno ha estado siguiendo, ¿no?, cómo el Estado, en comparación con estos discursos y este relato de Milei y su vice, que de ganar en un escenario que no queremos y no deseamos, sería la presidenta del Senado, ¿no?, con lo que puede impulsar hacia las Fuerzas Armadas o el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, como el caso de lo que sucedió en Las Paso, por ejemplo, que en Antártida, donde son todos del ejército o son todos de las Fuerzas Armadas, el Milei, el candidato Milei, sacó un 70%, ¿no? Entonces, hay un ejercicio dentro de las Fuerzas Armadas y el relato está muy bien armado. A diferencia de lo que del Estado de Israel, cuando Ben Gurión decide, por ejemplo, extraer en 1960 a Adolf Eichmann, me parece que era, Eichmann, que estaba acá en Argentina, en San Fernando, trabajando en una Mercedes-Benz, lo llevan a juicio para exponer, y hablan también de un genocidio, y Ben Gurión dice, esta es la historia, y el libro de la memoria sigue abierto, y lo mismo ocurre en Argentina, el libro de la memoria sigue abierto, y si nosotros no hacemos el ejercicio de contar esa historia y contarle a nuestra gente esa historia de esos derechos humanos vulnerados, de esa sangre derramada en la tierra, de aquellos que no tienen voz, de esta generación diezmada de los que quedamos para contar ese horror vivido, y para aquellos que no estuvieron en ese lugar o no saben lo que fue, ¿cómo poder transmitirles que no podemos volver en estos 40 años de democracia que se cumplen en este mes de octubre histórico a esa situación tan espantosa?
Mira, Gloria, pensemos, por ejemplo, sí, comparto lo que decís claramente, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, yendo al debate, que Milei, si Milei cumpliese su deseo, que es que Argentina le permita llegar a ser la Alemania actual, Milei no podría haber dicho lo que dijo, porque en Alemania existen efectivamente leyes que sancionan al negacionismo. Milei hoy no podría ser un candidato esgrimiendo los argumentos que esgrime si estuviésemos en Alemania. Digo porque él mismo dice, vamos a ser Alemania. ¿Sí? Si me dejan en 15 años, 20 años, no sé cuántos años dijo, 25. Vamos a llegar. En Alemania, 25. En Alemania, Milei no podría afirmar las barbaridades que afirmó, que no solamente son, es una falacia, pero que además reivindica una presencia antidemocrática y reivindica, por ejemplo, un Estado terrorista, es decir, nada más antiderechos humanos y antidemocrático que un Estado terrorista. Cuando menciona a los compañeros detenidos, compañeros detenidos y desaparecidos, vuelve con esta idea de apelar al número de la CONADEP, que un número que fue establecido apenas salíamos de la dictadura, y que, como ya sabemos y como lo vemos todo el tiempo y decimos y reiteramos, no solo que es un número abierto porque realmente es abierto, sino además porque los delitos que se cometieron en esa época se siguen cometiendo en este mismo momento, porque los represores y los cómplices de la dictadura nunca dijeron ni siquiera dónde están las personas que ellos mismos han desaparecido, ¿no? Entonces, apelar a esa serie de indicadores que ya sabemos que son falsos y plantearlos en un discurso, en un debate por la presidencia de nuestro país, es ni más ni menos decirnos en el propio rostro de la ciudadanía que pretende ser un gobierno antidemocrático y, por supuesto, contrario a los derechos humanos. Creo que la mayor preocupación, personalmente, lo que más me preocupó del debate fue efectivamente que lo que queda ahora a las claras es que la discusión es por la democracia y no hay posibilidad de un desarrollo en libertad, no hay posibilidad de que las personas podamos disfrutar de todas esas libertades que vocifera y que grita el propio candidato Milei, si no es con un Estado democrático y si no es en el marco de los derechos humanos. Bueno, esa contradicción muy, muy, muy evidente, lo que ahora tenemos que ver es si llega a la ciudadanía, es si eso impacta en términos electorales, pero no por el voto en sí mismo, sino por la percepción de la ciudadanía. Y si eso no es así, nos cabe a todos y a todas la pregunta de por qué a esta altura, en este año en particular, estamos celebrando y conmemorando los 40 años del retorno de la democracia, el periodo más largo democrático de nuestro país, cómo es que precisamente en este año, que debería ser un aniversario de celebración democrática, quien está con muchas chances de acceder a la presidencia es una persona absolutamente antidemocrática y contraria a los derechos humanos, ¿no? Creo que ahí hay una autocrítica que hay que hacer, es una problemática que la política debe abordar, y en ese aspecto también creo que justamente la antítesis que es el candidato Massa lo que plantea es, que también se planteó en este bloque, pensar en un gobierno de coalición, en un gobierno de unidad nacional, en un gobierno en el que no sobre nadie, en el que no tengamos la vocación de eliminar a ningún sector de la sociedad, que es lo otro que plantea también la Bullrich. Es decir, que pensemos que no podemos desarrollarnos libremente en una sociedad si no es en un marco democrático, en un Estado de Derecho, y que, por supuesto, reivindique y respete los derechos humanos. Por eso creo que eso es lo central de ese bloque, desde mi punto de vista, que creo que además es importantísimo destacarlo, porque fue el tema que la propia ciudadanía votó para discutir, que el propio Milei no quería abordar y que finalmente terminó redoblando la apuesta de lo que había hecho la candidata a vicepresidenta en el debate anterior, ¿no? Parece que cumplió al pie de la letra el libreto que la propia Villarroel le impuso sobre el atril, ¿no?
Duplicó la apuesta, ¿no? Duplicó la apuesta. Sí. En lo que se refiere a el concepto jurídico de lesa humanidad, ¿es un crimen contra que se le adjudica solo a los estados cuando actúan contra los civiles, o es también puede ser un crimen de lesa humanidad de civiles contra el Estado en este caso?
No, en realidad contra el Estado no, porque justamente el Estado es un sujeto de derecho público que no es una persona, son crímenes contra la humanidad. Es decir, que tiene en sí mismo la afectación no solo de las personas que son las víctimas de esos crímenes en términos individuales, porque si no, no habría crimen, ¿no? Porque los crímenes se evalúan en función de las afectaciones a personas en términos específicos, pero además que tienen un sentido de atentar contra el sentido mismo de la humanidad, ¿no? Por eso yo hacía una referencia, pensemos que en nuestro país la Convención sobre la imprescriptibilidad que es crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, es decir, los crímenes que se cometen contra la humanidad, por supuesto que tiene la actuación en la historia de la humanidad, tiene en el centro siempre la actuación del Estado, por acción u omisión, ¿no? El Estado está siempre presente afectando el sentido propio del desarrollo de la humanidad. Y en nuestro caso, esa convención, que es una convención, recordemos, de fines de la década del 60, y en nuestro caso se incorpora al sistema legal en el año 95, ya teníamos sancionada la Constitución del 94, y adquiere jerarquía constitucional en el año 2000, si no mal recuerdo, 2003, que adquiere jerarquía constitucional, es decir, que forma parte de lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. Entonces, suponer que la acción de un grupo de personas, yendo a lo que planteó Milei, que representa la acción de delitos comunes, son delitos comunes que deben evaluarse a través del Código Penal, pero que además no tenían un sentido de destrucción de un sector de la sociedad, es decir, no atentaban contra la humanidad, es realmente desconocer, como decíamos, no solo el sentido de lo que referimos cuando referimos de lesa humanidad, sino además la historia que nos lleva a este tipo de convenciones, de instrumentos internacionales, que parte, como dijimos, de ese propio Tribunal Penal Internacional que se conformó en Núremberg, que fue en realidad era un tribunal militar que se diseñó al efecto de juzgar eso, y que en nuestro país no hizo falta apartarnos de nuestra propia constitución para juzgar a los militares por delitos de lesa humanidad, por supuesto apelando a la imprescriptibilidad de estos delitos, por los tribunales ordinarios, no por la justicia ordinaria. No hubo necesidad de crear tribunales especiales, y eso lo que demuestra también es la garantía constitucional de la que pudieron gozar los propios genocidas. todas garantías, todas libertades que ellos mismos prohibieron a los compañeros detenidos desaparecidos y a todas las víctimas de la dictadura, ¿no?
Totalmente, Alejandro, y como decía Gloria hace unos instantes, ¿no?, que en este mes tan especial, que es el mes de octubre, donde cumplimos 40 años de democracia, es bueno, realmente poder escuchar este candidato con grandes posibilidades de, por lo menos por los resultados de las primarias, de ser presidente de los argentinos. La verdad que la gente debería reflexionar sobre esto que vos acabas de decir, sobre tus palabras y sobre, bueno, sobre todo la duda que hizo en algunos oyentes, en algunas televidentes, respecto a la cantidad de personas que sufrieron este crimen, ¿no?
Sin duda, sin duda. Eso es como ya lo sabemos y lo venimos sosteniendo. La cifra de 30.000 es una cifra que no se negocia, pero al mismo tiempo decimos que es una cifra abierta justamente porque los delitos se siguen cometiendo. Las personas siguen desaparecidos, hay más de 300 niños, niñas apropiadas que han sido desaparecidos, y así con los diferentes delitos que se cometieron, ¿no? Que además de ser delitos de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles, pero además siguen en comisión y en los juicios. De hecho, esta semana se inició un nuevo juicio, de lesa humanidad, precisamente. Además de eso, se siguen cometiendo, es decir, que siguen negando inclusive información para poder hacerse del paradero, al menos de los cuerpos de las personas que han sido asesinadas por la dictadura genocida. Entonces, la situación es muy grave, y esa situación dentro del debate enmarca en lo que se conoció, ¿no?, como derechos humanos, porque obviamente cuando decimos derechos humanos, la política de memoria, verdad y justicia es insoslayable, es medular, pero al mismo tiempo tenemos que poder proyectar hacia este presente y hacia el futuro la idea de derechos humanos en el resto del desarrollo de nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando un candidato como Milei lo que plantea es un modelo económico como el de Martínez de Hoz, lo que nos está diciendo es que él va a ser funcional a muy pocas empresas extranjeras que se van a llevar el dinero, que se van a llevar el recurso, y que quienes hoy están en una situación media van a ir hacia abajo y quienes están mal van a estar mucho peor. Y que si alguien pretende reclamar por sus derechos, lo que va a recibir es, en el mejor de los casos, una feroz represión del Estado, sino una acción ilegal, ilegítima y terrorífica como fue la dictadura. Porque eso lo está diciendo, lo está mostrando y están armando equipos en ese sentido. Por eso nos parece muy importante que toda la ciudadanía pueda dimensionar lo que significa la figura de la ultraderecha en nuestro país y la figura de un candidato como Milei. No se trata de personalismo, sino se trata de comprender que cuando en nombre de las libertades el sistema económico lo que va a hacer es generar muchísima pobreza y muchísima más miseria y va a complicar muchísimo más las cosas de lo que ya están complicadas hoy, y que a esa situación no se le va a buscar una alternativa dentro del Estado, no se va a pensar en cómo se genera más trabajo, en cómo se recompone el salario, en cómo se regularizan las personas que están trabajando en negro, en cómo hacemos para que todo el mundo pueda acceder a los servicios básicos, a la educación gratuita, al hospital. Nada de eso se va a pensar, todo lo contrario. Se va a retirar el Estado de todos esos servicios, y si alguien se queja, en el mejor de los casos va a recibir la represión del Estado, y cuando no, un accionar ilegítimo, y como decíamos, desde lo que nos recuerda al Estado terrorista, ¿no?, que encarnó la última dictadura militar. Entonces no es sencilla la cosa, y lo que se está disputando es ni más ni menos la supervivencia de la democracia en esta propia elección. Y por eso todas las fuerzas que son democráticas, todas las fuerzas que se identifican con el campo nacional y popular, pero también las fuerzas que desde posiciones tal vez más conservadoras o más elitistas hacen gala de ejercer la democracia, debemos unirnos, debemos frenar a esta derecha, debemos poder comprender que la propuesta tiene que ser la que entendemos que en nuestro caso está encarnando el candidato Massa, que es un gobierno de unidad nacional donde nadie sobra, donde nadie debe ser deshumanizado, donde la represión no puede ser la respuesta a las necesidades del pueblo.
Muchísimas gracias, Alejandro Cordido. Un placer tenerte con nosotros en nuestro programa.
A ustedes, Carmen, Gloria, muy amable por la llamada. Y
abrazo, Ale.
Que tengas buena jornada. Hasta luego. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí, noticias. Llegamos tarde.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.